Estamos al aire con la licenciada Cecilia Lupica, psicóloga ella. Muy buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes, Pablo, Oscar y a todos ahí. ¿Cómo les va?
Hola, Cecilia. Bien, ¿qué Cecilia, tal? Buenas tardes.
¿Cómo les va? ¿Cómo andas?
Lástima no tenerte acá en el piso, pero bueno.
Lástima, hoy fue un día complicado para poder ir, pero bueno, ya habrá otra oportunidad.
No, bien, no, te tomamos la palabra en eso. Sí, porque, porque te habrás dado cuenta que nosotros necesitamos de justamente tu profesión. En realidad tendríamos que tener un grupo, un conjunto de psicólogos para tratarnos.
Para,
¿no?,
tratar.
A nosotros yo creo
sí,
que...
Sí, después quién los trata a ellos, ¿no?
Y bueno, no, está bien. Después bien. Ahí pasaríamos a... Ya se torna académico el tema, porque ya tendría que ir a una universidad, ¿viste? Entrar a hacer cónclaves, a ver, para que ellos traten...
Tenían que empezar a hacer ateneos así de psicología clínica para ver qué patología tienen estos dos muchachos.
Sí, ¿puedo decir que es algo nuevo en la humanidad?
Después hacemos terapia de grupo.
Hacemos terapia de grupo. Muy bien, Cecilia, perfecto. Bien. A ver,
Cecilia,
¿qué te trajiste, Pablo?
Sí, vos sabés que cuando uno mira las estadísticas, viste, ve que si bien los trastornos, que cada vez crecen más todo aquello que son trastornos de la alimentación, pero ha habido también un aumento muy importante en todo lo que es la anorexia y la bulimia. Entonces, por eso queríamos charlar con vos un poquito, que nos contaras desde el punto de vista psicológico, ¿qué es la anorexia y qué es la bulimia? Si son la misma enfermedad, si son enfermedades distintas, si se combinan.
Bien. Bueno, tanto la anorexia como la bulimia son trastornos de la conducta alimentaria, como bien lo dijiste, aunque se refiere al acto de comer, no tiene relación directa con la comida. Es decir, su raíz está en este temor intenso a ganar peso, y en esto existe una conjugación de factores en los que encontramos muchos desajustes emocionales, baja autoestima, sentimiento de insuficiencia o falta de control sobre la vida de la persona, ciertos rasgos de la personalidad. Se habla también de un componente biológico, presiones familiares. Por eso cuando nosotros abordamos ese tipo de problemáticas no lo hacemos solo con el paciente, sino con todo el contexto del paciente. Y un factor que hoy nos preocupa y debemos ocuparnos en la medida de las posibilidades es el factor social. Un factor importante esto de el excesivo culto al cuerpo, ¿no? Esto del ideal de la belleza, un ideal inalcanzable, y para lograrlo es a costa de cualquier precio.
Cecilia, perdona, sí. Pablito, a ver, cuando se habla de trastornos del peso, mucha gente tiende equivocadamente a pensar que es algo pura y exclusivamente del género femenino, quienes son las que más cuidan la figura, y eso es algo bastante natural, por así decirlo. Pero imagino que debe haber bastantes hombres también que sufren estas... ¿Qué se puede decir, que son enfermedades o son patologías?
Son patologías, son trastornos, llegan a ser trastornos muy graves cuando se prolongan en el tiempo, cuando no se tratan. Si bien, como vos decías, se da en porcentaje mayor en mujeres, hoy vemos que se ha equiparado bastante con el hombre. Y también hay una franja de edad importante que es la adolescencia. Es una etapa de mayor vulnerabilidad para estos trastornos, ¿no? Pero se puede dar en todas las edades, claramente.
Vos sabés que un dato importante que era... Al principio de los años 2000 se calculaba más o menos que el 9% de las mujeres sufrían bulimia y anorexia, y de los hombres nada más que el 2%. Uh-huh. Y en los últimos datos se ve que las mujeres subieron a un 12% del total de las mujeres en el país, y los hombres al 9%. Lo que quiere decir que si uno agarra, si bien todavía hay más mujeres que sufran este trastorno que los hombres, aumentó mucho en la población masculina.
Aumentó mucho, se ha equiparado bastante. Por eso digo que hay presiones culturales que lamentablemente seguimos lidiando en esto del valor al cuerpo perfecto, el valorizar a las personas por su apariencia física y no por sus cualidades y virtudes. Bueno, vemos muchos esto de las imágenes de maniquí, la publicidad, toda la publicidad tiene que ver con el cuerpo, la belleza, adjetivos calificativos agresivos, que también se escuchan, infinidades de cremas, pastillas que prometen bajar sin un aval y con todo el riesgo que esto conlleva, ¿no? Y esto es tanto para las mujeres como para los hombres también.
Sí, es como que la tendencia social, la tendencia cultural al perfeccionismo tal genera una, predispone a una rigidez por ahí, en la plasticidad psicológica de las personas, que llevan a que necesiten convalidar su estado físico con el, con la sociedad, y eso hace que por ahí, bueno, es como si se vean en el espejo de una imagen distinta a la que realmente tienen, ¿no? O sea,
totalmente.
Como que ellos se reflejan en lo que ve la sociedad de ellos y no lo que ellos mismo ven de ellos, ¿no?
Totalmente. Bueno, hay, como decía en un principio, hay muchos factores que también predisponen, ¿no? Muchos factores emocionales, factores que tienen que ver con ciertos rasgos de la personalidad que predisponen a que se pueda desencadenar también algún tipo de trastorno. Hay personas que no les afecta, hay personas que son más vulnerables a este tipo de patologías, ¿no?
¿Y por qué puede ser eso de la vulnerabilidad? Uy, qué trabado que estoy. Es decir, que alguien es más vulnerable que el otro con respecto a esto en particular.
Y tiene que ver mucho bueno, hay muchos factores, pero entre ellos la familia y cómo se desarrolla una persona en ese contexto cumple un papel muy, muy importante, que va a marcar muchas veces para toda la vida. Por eso digo que hay personas que son más vulnerables que otras. Cuando se trabaja con el paciente, se trabaja con todo el contexto y con toda la historia del paciente y no sobre el momento en sí, ¿no?
O sea, no es una fotografía de un instante, sino como que es algo más panorámico.
Exacto.
Ahora, hablando de instantes, yo recuerdo que mi abuela paterna, típica de las abuelas de principios del siglo XX, que ella cuando nace, cuando yo nazco allá por la década del 60, era clásico en esa época todavía que decía, ¡ay, qué lindo que estás, estás gordito! Uh-huh. A los nietos. Sí. Bueno, en ese momento obviamente nosotros nos patinaba, ¿no? Lo que decían, pero era una frase que yo la he escuchado muchas veces.
Sí.
Y la he escuchado no solamente de mi abuela, sino de la gente mayor que haya nacido allá por la década del 10, del 20, del siglo 20 o del 30 del siglo 20, era típico decir esa frase como que estaba bien. ¿Por qué cambió?
No significa que no afecte actualmente, ¿no? Hoy también se sigue usando esa palabra y calificativos peores inclusive.
Sí. Yo creo que afecta, ¿por qué?
A ver.
Porque nosotros estamos hablando que de anorexia, que dentro de los trastornos de la alimentación, la anorexia y la bulimia más o menos andan en un 10-12%. Pero el global de la población con trastorno de alimentación llega en algunos casos al 37%. Incluso acá en la provincia hay alrededor de un 46% de chicos con sobrepeso u obesidad.
46, es muchísimo.
O sea, el trastorno de alimentación es realmente, o sea, la bulimia y anorexia es un tipo de trastorno de la alimentación y la obesidad es otro. O sea, que no es que se cambió de un paradigma al otro, sino que estamos en un momento donde los dos trastornos están presentes en la sociedad por distintas circunstancias.
Sí, en esto que decís, tiene gran importancia la escuela. Siempre digo que la educación es muy importante, porque trabaja de manera preventiva en esto, ¿no? A edades muy tempranas. La escuela permite una rápida difusión de conocimientos. Se hacen muchos talleres con niños y adolescentes de alimentación saludable. Digo, esto es importante, antes de hablar de la patología, empezar a tratar desde lo preventivo, ¿no? De cómo impartir información para evitar llegar a esto, ¿no?
Y tengo una pregunta. ¿Cómo hace una pareja, un padre, una madre o un amigo para detectar chicos que tengan bulimia o que tengan anorexia?
Bueno, hay muchos tips que uno puede tener en cuenta. De hecho, también lo trabajamos esto para estar alerta. si viene la persona que está pensando mucho en la comida, por ejemplo, es un indicador, no quiere decir que lo tenga, pero quiere decir que nos permita a nosotros estar atentos a que algo puede estar pasando.
Tenemos que empezar a mirarlo a Flavio nosotros.
¿Vos decís?
Sí, está todo el día preocupado por la comida.
Claro.
Si se preocupa demasiado por el peso, esto lo escuchamos mucho en los adolescentes, si se está comparando permanentemente y con la silueta de los demás, ¿sí?, de una manera obsesiva, si se enoja frente a cualquier comentario de su apariencia, si está bajando de peso significativamente, esto también es un indicador importante a tener en cuenta, si se aísla del resto de los compañeros, por ejemplo, si habla mucho de dietas, de recetas, de comidas, calculando calorías, si va demasiado al gimnasio, que este es otro de los indicadores, y la excesiva actividad física. Si no quiere comer con la familia, por eso digo que también la familia vuelve a entrar como un factor importante, muchas veces se aíslan o prefieren comer solos, ¿sí?, para que no vean este acto de el no comer, ¿no?, justamente.
Cecilia, ¿se puede dar el caso que alguien que no esté predispuesto a este tipo de patologías, pero que luego de ataques de bullying por parte de sus pares se vuelva a ese tipo de enfermedad?
Sí, por supuesto. Sí.
O sea que sí. Ya entramos en un caos social bastante grande, entonces, sí. ¿No? Sobre todo cuando hablaste de los adolescentes, me imaginé inmediatamente eso.
Y por eso el porcentaje ha aumentado.
¿Y en niños pequeños?
En niños pequeños, ¿qué edades me estás hablando?
De primaria, sí, que recién...
Sí, claro.
Sí, también.
Sí,
wow.
Sí, wow. Sí, wow, he escuchado muchos chicos en edades muy tempranas preocupados por su cuerpo, justamente por comentarios de sus compañeros, ¿sí? Y dejar de comer estamos hablando de edades de 6 años, no querer comer por un comentario de un compañerito en la escuela, lo cual es bastante preocupante y bastante triste, ¿no?
Bastante grave.
Demasiado, demasiado
bastante
triste.
Grave y difícil de afrontar para la familia, ¿no? ¿Qué debe de hacer el papá, la mamá o el amigo que detecta a esta persona que tiene anorexia o que tiene bulimia para ayudarlo?
En principio, si hablamos de la institución escolar, cuando nosotros detectamos algún indicador, rápidamente informarlo para que pueda intervenir un profesional competente para ello. Y en el caso de la familia, lo mismo. Cuando uno detecta algunos indicadores, inmediatamente consultar a un profesional. Y el profesional, con todo su equipo, tratará la problemática.
Claro.
¿Tiene tratamiento la bulimia y la anorexia?
Sí, sí tiene tratamiento. Siempre hablamos de tratamiento interdisciplinario, ¿sí? Yo siempre digo que lo multidisciplinario es como una mirada bastante parcial, y en estos casos, en esto como en muchas otras patologías, pero hablando de esto específicamente, necesitamos de un abordaje interdisciplinario, ¿sí?
Ahora, sí. Este tratamiento, este abordaje multidisciplinario, ¿no?
Sí.
¿Es individual o generalmente es grupal? Porque yo me imagino que debe ser difícil, ¿no?, para el paciente que tiene algún trastorno de la alimentación, tomar conciencia de su enfermedad, ¿no? Entonces, calculo que lo deben de ocultar, deben de mentir, o sea, debe hacerse difícil que se individualice con la enfermedad.
Ahora vamos a hablar un poquito de los síntomas de cada una, pero... sí, es cierto lo que vos decís, en el caso de la anorexia no hay conciencia de enfermedad, a diferencia de la bulimia, que sí hay conciencia de la enfermedad, pero no pueden controlar esto que sucede con la comida, ¿sí?, con la ingesta. Volviendo a esto del tratamiento interdisciplinario, si se hace tratamiento personalizado y tratamiento con la familia, siempre se trabaja de esa manera. Puede ser ambulatorio, es decir, que el paciente hace tratamiento con todo el equipo, pero continúa con su rutina. Pero hay ciertos casos donde ya la gravedad de la patología es necesario la internación. No podemos trabajar de manera ambulatoria. Y hay ciertos indicadores que nos permite, bueno, decir, estos son criterios para internar a un paciente.
Porque, ¿viste lo que charlamos hace un ratito, ¿no? Que como que su único mundo es su espejo. Entonces, por ahí también muchas veces, al no reconocer la enfermedad, por ahí en los grupos, por ahí de autoayuda, ellos mismos ven su espejo en otro. O sea, por ahí pueden identificarse ellos a través de identificar determinadas características en otros chicos que por ahí tienen su mismo trastorno.
Sí, una cosa es un grupo de autoayuda y otra cosa es una terapia de grupo. Son dos cosas diferentes. La terapia de grupo está coordinada por un profesional. ¿Sí? Un grupo de autoayuda, como vos decís, todos tienen la misma patología, ¿sí? Con diferentes historias. Entonces, escuchar al otro nos ayuda, ¿sí? Actúa como espejo, como decís.
La verdad que es muy interesante, Cecilia.
Sí. Preocupante.
Sí, o sea, interesante desde el punto de vista del planteo social, ¿no? De manera tal de poder identificarlos a tiempo para poder ayudarlos a tiempo también. Pero claro, preocupante cuando uno ve las cifras.
Por eso digo, siempre hay que tener en cuenta estos indicadores que a veces los pasamos por alto, ¿sí? Y son indicadores importantes que pueden dar inicio a graves situaciones, por eso hay que estar atento, e insisto en que la escuela cumple un papel muy importante en la difusión, ¿sí? Cuando se trabaja sobre estos trastornos, inclusive no se hace desde la patología, porque puede ser contraproducente, pero sí se trabaja desde alimentación saludable, todo desde lo positivo, ¿sí?
De hábitos saludables en general.
Exacto,
o sea, la alimentación en este caso en particular, pero bueno, como venimos charlando siempre en general. Uh-huh. La verdad que te queremos agradecer por estar con nosotros hoy, Cecilia. Vamos a estar charlando, calculo que en esta segunda temporada de Salud al Aire nuevamente. Así que bueno, te queremos dar las gracias y estamos próximamente en contacto.
Para la próxima, bueno, presente acá, sí.
Por lo menos
charlar más. Pero que venga ella y todos los psicólogos atrás también, ¿no?
Vamos todos.
¿Vamos? Sí. Bueno. ¿Nosotros estamos para grupo de autoayuda o estamos directamente para
internación? No. De internación.
No.
Dice Flavio que estamos perdidos.
No sé, Flavio dice que tengo un caso perdido totalmente. Creo que estoy de acuerdo con Flavio. ¿Sabes qué? Estoy pensando una cosa. No creo que nosotros dos seamos ejemplos de bulimia y anorexia, ¿no?
No. Igual creo que no hay casos perdidos. ¿Vos qué pensás, Cecilia?
No, por supuesto.
Ay, bien, amo a esta mujer.
Cecilia, sí. Una última preguntita y ya te liberamos. Sí. Si alguien se quiere contactar con vos, ¿a dónde lo puede hacer?
Mi teléfono particular.
Tenemos tu consultorio, eso como vos.
Sí, lo que pasa es que el consultorio tiene un teléfono fijo, el cual en este momento no recuerdo, pero sí puedo pasar la dirección, sino yo me manejo bastante con mi teléfono particular, esa es la realidad, con los pacientes.
Eso es a gusto del consumidor.
Claro, Cecilia. Sí, más que nada por la privacidad, decía Cecilia, ¿no? Sí. No, fuera de broma, sí.
Si vos querés dar tu teléfono particular y si no,
el centro, si no lo digo, el centro, Centro Médico Integral, en la calle Candelaria 50, es donde tengo consultorio.
Perfecto, ahí está.
Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Cecilia.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre. Bueno, ya estaré en el piso en algún otro momento.
Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche y buen fin de semana.
Gracias, igualmente, hasta luego.